Hoy estamos bien high-tech, como dicen los americanos, ¿no? Tenemos computadoras, grabadoras, de todo. Pero vamos a empezar el día de hoy. Espero que estén bien. Pues fue increíble ver a los hermanos que pues ya se unieron a la iglesia, el otro hermano que se bautizó. Como ven, siguen pasando milagros. Dios no se detiene en ningún momento y esto pues así es. Esto es el reino de Dios, no se detiene jamás. El día de hoy tenemos un, ¿cómo le llamaremos? Un mensaje que ojalá los anime. El título de este mensaje es, sería mejor que fueras burra o burro. Y ahorita van a ver por qué es bueno a veces ser burra o burro, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso. No es tan malo. Allá afuera en el mundo se oye medio feo, pero van a ver que no es tan malo, no es tan malo. Pues como les decía, fue una semana bien difícil para nosotros. Estuvimos cambiándonos de casa, los muebles no llegan de Portland, pues tuvimos ahí que prácticamente acampar en la nueva casa. Teníamos unos colchones inflables, a la hora que nos acostamos no servían, así es que dormimos dos días en el suelo. Bueno, ha sido una semana un poco retante, ¿no? Satanás ha estado ahí dándonos por todos lados, tuvimos que improvisar unas mesas, bueno. Pero es bueno eso, porque hemos aprendido otra vez a ser humildes, a trabajar con lo que tenemos, a no depender de las comunidades para seguir adelante. Entonces es bueno, todo sirve de enseñanza. Si tú te pones a verlo, dices, bueno, ¿qué me quiere enseñar Dios a través de esto? Bueno, a lo mejor estaba yo un poco muy cómodo con mi sala y mi casota, y ahora que no tengo eso, pues, ¿me voy a desanimar o no? ¿Verdad? Entonces, pues es cosa de seguir adelante, ¿no? Y eso ha sido una gran enseñanza para nosotros esta semana. El día de hoy vamos a tener una lección que está en el libro de Números. Vamos a ir para allá. El libro de Números, vamos a estudiar tres capítulos hoy, que es el capítulo 22 al 25. No lo vamos a leer todo, pero ya después ustedes en su casa pueden a repasar toda esa historia, que es muy interesante y realmente revela el corazón de los personajes que aquí vamos a ver el día de hoy. A lo mejor tú te puedes relacionar con uno de esos. Espero que sea de la buena manera y ojalá te relaciones con la burra que viene en la historia y no con los otros, ¿verdad? Pero vamos a ver. Números 22, vamos a empezar ahí. ¿Estamos todos ahí? Versículo 1. Dice, los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy, muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián, esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab, así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amabitas. Balac mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madián fueron a darle a Balán el mensaje que Balac le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Si dice aquí la Biblia, el pueblo de Israel había venido conquistando varias ciudades antes de que llegara esta planicie de Moab. Obviamente, como ellos habían escuchado lo que estaba pasando antes, tenían miedo. Decían, bueno, y si ya estuvieron conquistando tantas ciudades, a nosotros también nos van a venir aquí a hacer la guerra y nos van a conquistar. Entonces, había este personaje que se llama Balaam, el rey Balac. No se confundan ahí, Balac es el rey, Balaam es el personaje del que vamos a hablar, ¿sí? Aunque Moab no estaba bajo ninguna, Israel no les había declarado la guerra para nada, no había ninguna amenaza de guerra contra ellos, ellos tenían miedo, el rey tenía miedo y sabía que si venía Israel a atacarlos, los iban a vencer. Entonces lo que hace es que él conocía a Balaam y sabían que era una especie de profeta. Sabemos nosotros que no era un profeta de Dios, porque más bien era un hechicero. Así lo dice la Biblia. Sí, no era un hombre de Dios, pero ellos pensaban que por medio de los conjuros que él hacía, a lo mejor él podía hacer que el pueblo de Israel quedara maldecido y de esa manera debilitado, y ellos podrían ganar esa guerra. Entonces, pues lo llama y le pide ese favor, ¿no? Hay una cosa muy importante que hay que notar aquí. Manda a personajes importantes de esa sociedad, de los moabitas, y manda dinero para comprar sus servicios, ¿cierto? Bueno, vamos a ver en el versículo 22:16. ¿Estamos ahí?
Sí.
¿Están ahí? Dice, estos volvieron a mandar a otros gobernantes que eran más importantes y le dicen a Balac. Esto es lo que dice a Balaam, perdón. Esto es lo que dice Balac, hijo de Zippor. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Sí, una vez que llegaron, él mandó una comitiva y no les hizo caso, porque dijo, en ese momento Dios le habló y le dijo, no vayas, no vayas con ellos. El rey Balac mandó a otra comitiva para convencerlo y ahora le promete lo que quiera. Le dijo, te voy a recompensar grandemente y voy a hacer lo que tú quieras. ¿Se imaginan qué tentación tan grande para un hombre el que le ofrezcan riquezas y poder? Bueno, Balac estaba ahí y pues obviamente él empieza con ese corazón, ¿no? De servir a Dios, de obedecer a Dios o de obedecer a los hombres. Vamos a leer aquí adelantito qué es lo que está pasando. Dice ahí en el versículo 18, aun si Balac me diera su ya lo leímos, aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios le apareció a Balaam y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Dios vio en el corazón de Balaam una cosa muy particular que a veces está en el corazón de todos nosotros, que es el ir tras las riquezas. Balaam sabía que había una gran recompensa si él iba y maldecía al pueblo de Israel. Quería obedecer a Dios, parece ser, ¿verdad? Pero al momento en que él escucha todo lo que hay de recompensa, ¿sí? Él tiene ese corazón de desobediencia. ¿Se acuerdan de Simón el hechicero? ¿Sí? Que tenía ese corazón de creer al principio, pero después su pecado lo llevó a regresar a la vida que tenía. Balaam era igual. Él ya había decidido ir a ese pueblo, no por lo que Dios le dijo. Dios le dijo, no vayas primero. Y después aquí le dice, okay, ve con ellos. Parece contradictorio, ¿no?, que Dios primero le diga, no vayas, y después, okay, ve. Pero le da una instrucción muy específica, le dice, pero solo harás lo que yo te ordene. Aquí Balac ya tenía, él ya había decidido ir por esas riquezas, ya tenía ese corazón de perseguir la riqueza y no de obedecer la palabra de Dios. Su corazón, como dijimos, se parece mucho al de Simón el hechicero. Cambió inmediatamente cuando ya hubo dinero de por medio. Espérenme aquí porque este libro es diferente. Ok, vamos a ver en el versículo 21 al 35 qué es lo que está pasando. Dice, Balaam se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balaam iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra y en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balaam, Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo, pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balaam le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor le abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino, y empuñando la espada, Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. Déjenme darle vuelta, porque aquí traigo esta... Si no, le sigo en inglés. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor, he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Aquí vemos, en este pasaje podemos aprender muchas cosas. Dios está furioso con Balaam por la decisión que hizo de ir. Él ya había decidido ir. Yo creo que realmente por lo que le dice en el versículo 35, que le dice, pero limítate a decir solo lo que yo te mande, yo creo que él ya había hablado algunas cosas de más, o así era medio, como era antes Raúl, ¿no? Medio arrogante, decía, no, yo soy Balaam, yo soy el hechicero, no se preocupen, todo va a estar bien, tengo tres cheques, yo también, ¿no? Yo voy a hacer un conjuro que va a derrotar a los israelitas. Yo estoy seguro que Balaam ya había hablado otras cosas que Dios no quería que dijera. Entonces ya iba furioso Dios contra él. Bueno, vamos a leer una escritura en Segunda de Pedro. Vayan para allá. Segunda de Pedro 2. Está hasta atrás de la Biblia. ¿Qué pasa con estas personas que hablan de más, no? Hay muchos falsos profetas allá afuera. Así como Balaam, pensaban que era un profeta de Dios, pero en realidad no lo era, era un hechicero. Segunda de Pedro 2, ¿están ahí? Versículo 1. Fíjense lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la gente que estuvo en esa época. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Salten al versículo 14, ahí mismo. Esto es lo que habla de estos falsos profetas. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bozor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Si en el Nuevo Testamento hace referencia a Balaam, después de tantísimos años, sigue haciendo la referencia de un personaje que actuó mal ante Dios. Dice aquí que hay falsos profetas, hay gente que te va a enseñar cosas que no es lo correcto, que te va a desviar de Dios. Pero, ¿qué clase de personas son esas personas que ellos pueden afectar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué dice la Escritura? Son personas inconstantes. ¿En qué podemos ser inconstantes? Podemos ser inconstantes en nuestro carácter, en nuestra convicción, en nuestra fe, en nuestro estudio, en nuestra oración. todas esas cosas, si tú eres inconstante en esas cosas, vas a estar a merced de cualquier persona que venga y te diga cualquier cosa. Y te va a engañar. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento de Dios, de lo que Dios quiere. Obviamente, Dios, para convencer a Balaam de que tenía que decir solo lo que Dios quería, utiliza la burra, ¿no? ¿Te imaginas tú que vas por la calle un día y un perro o un gato de repente te dice, ¡hey! ¿Pues que no sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Te imaginas cómo te sentirías, no? Balaam, ¿cómo estaba de ciego espiritualmente que ni siquiera se dio cuenta que estaba hablando con la burra? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros podemos ser así. Nos puede incluso hablar un animal. Bueno, no estoy hablando de nadie, ¿verdad? Pero nos puede hablar un perro, un gato, un pajarito, y tú no haces caso. Tú te quedas como, oh, no, es mi imaginación. Oh, no, tengo mal el oído. Yo creo que no es esto de Dios. Esto no puede ser algo que Dios me quiere decir. Vemos que la visión profética de Balaam se había opacado totalmente por el brillo de la recompensa que iba a recibir. Él estaba pensando más en el dinero que en lo que iba a hacer por Dios. ¿Sí? Y esa ceguera espiritual no le permitió ver al ángel de Dios. Él era el que se suponía debía de haber visto al ángel, no la burra. ¿Sí? Y tuvo que utilizar a la burra Dios para salvarle la vida. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tienes personas a tu alrededor que te dicen, hey, cambia esto, eso te va a afectar? Oye, estás haciendo esto mal. ¿Cuántos burros tienes a tu alrededor y burras que te hablan y te dicen, hey, tienes que cambiar? ¿Y qué es lo que tú haces? Les das puros palos. Los agarras a palos y los maltratas. ¿Sabes? Esto es una cosa muy clásica en el liderazgo. Cuando tú quieres ser un líder en la iglesia, Matt Sullivan cuenta una historia, ¿no? Y dice que el liderazgo es como los boxeadores, ¿no? Que para ser un boxeador que es bueno, no es aquel que pega muy fuerte y acaba rápido las peleas. Es aquel que aguanta muchos trancazos antes de caerse. Y cuando se cae, se levanta y recibe todavía más. Si tú quieres ser un líder en el reino de Dios, tienes que ser como ese boxeador. Te van a dar muchos golpes. La gente te va a hacer sentir mal, te va a humillar, te va a decir... La gente te va a decir muchas cosas, pero el propósito de ser un líder no es ver quién te va a pegar más o quién te va a humillar más, pero ayudar en todo lo que tú puedas. Pero ese es el precio de un líder. Tienes que lidiar con todas esas cosas. Vas a recibir insultos y todas esas cosas, pero al final... Si tú no tienes la visión clara de lo que tiene Dios para ti, ¿sí? Te vas a desanimar y te vas a caer. Pero si la tienes, vas a recibir todos esos golpes y vas a seguir adelante. A mí me gusta más lo que dice Jesús, ¿no? Que sería un mejor consejo para los boxeadores. Jesús dice que es mejor dar que recibir. Entonces, ese es un mejor consejo. Yo me gustaría mejor ese consejo, ¿no? Mejor dar que recibir. Mira, hay mucha gente allá afuera. La iglesia y la gente de afuera no es diferente. Tenemos una diferencia que conocemos a Dios, pero en nuestro carácter somos igualitos. Estamos esperando que la gente llene nuestras necesidades. Si la gente no llena tus necesidades, tú te pones triste. Estás angustiado, estás amargado, tienes actitudes, y no nos te dan cuenta que realmente quien va a llenar sus necesidades es Dios. Si tú sigues esperando que la gente llene tus necesidades, te vas a caer muy rápido. Porque nadie va a estar ahí todo el tiempo de buenas para buscarte la cara, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos diferentes situaciones. E imagínate que tú nada más quieres recibir. No vas a encontrar una persona así. El único que puede llenar esas necesidades, ese vacío, esa... lo que tú tengas, cualquier sentimiento que tú tengas, es Dios. Y es a través de su palabra que tú vas a tener esa fortaleza. No podemos, las personas estamos ahí para ayudar, pero no vamos a, jamás un simple mortal como nosotros, vamos a tener la suficiente fuerza o la suficiente sabiduría para llenar esas necesidades. Por eso es tan importante que busquemos en Dios llenar esos vacíos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. En Números 23, no vamos a leer todo el capítulo, pero más o menos les voy a explicar de qué se trata. Una vez que Balaam llega con Balak, él le pide que maldiga a Israel. Y ellos se van a diferentes puntos de una montaña donde se veía el campamento de los israelitas. Y él le pide que maldiga a los israelitas. Después lo leen, apúntenlo por ahí porque es un poquito largo. Ellos lo que hacen ahí es que hacen sacrificios para Dios. Y Balak, el rey, estaba esperando que Balaam maldijera a los israelitas. Tres veces hicieron esto, y las tres veces Dios, por medio de Balaam, en vez de maldecirlos, los bendijo. Porque realmente era el pueblo de Dios. Ahora, Balaam se pudo haber dado cuenta desde la primera vez que Dios no iba a estar en contra de los israelitas. Mas, sin embargo, era tal su ambición que él probablemente dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar otra vez. Y otra vez más. Nunca funcionó. Vamos a leer ahí en Números 24. Pasen a Números 24.
Miren mi Biblia, ya cómo está.
Pásame una Biblia, ¿no? Números 24. ¿Ya estamos ahí?
Amén.
Fíjense lo que dice aquí. Dice, pero cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. ¿Sí? Balaam se dio cuenta de que el ocultismo y la hechicería eran inútiles contra Dios y que no iba a ser capaz de maldecir a Israel. Quiero que vayamos a este libro de Judas, que es un libro antes de Apocalipsis. Vayan hacia atrás en la Biblia otra vez. Es otra referencia que hace la Biblia acerca de Balaam. Primeramente vimos que Balaam buscaba las riquezas por medio de la religión. Aquí vemos que nos da otro ejemplo de cómo Balaam está buscando el beneficio propio antes de obedecer a Dios. Judas, ¿están ahí? Nada más tiene un capítulo, es una sola hojita y está antes de Apocalipsis. ¿Estamos en Judas? Está un poquito difícil de encontrar. Nomás una hoja, ¿verdad? Bueno, fíjense. En el versículo 11, nada más tiene un capítulo, versículo 11 al 13, dice, ¡ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían de darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Esto habla de cómo hay personas que solo buscan su beneficio propio en vez de la obediencia a Dios. Cuando piensas esto, ¿cuál es tu objetivo realmente en buscar a Dios? ¿Quieres beneficiarte de lo que hay en el reino? ¿O realmente quieres obedecer su voluntad? Es una pregunta que tienes que hacértela profundamente y saber en tu corazón exactamente qué quieres. Porque de otra manera esto va a ser algo muy difícil para ti. Porque las reglas que Dios nos marca son difíciles. Así como decía Raúl, es difícil. Es difícil tener a tu familia en contra tuya y a lo mejor puede ser una piedra de tropiezo que te haga caer en un momento, ¿no? Que digas tú, no, es que sabes que yo quiero mucho a mi mamá, y Dios y mi mamá no se llevan bien, pero mi mamá sí está aquí y Dios no está, mejor me voy con mi mamá. Y pierdes lo más importante, cuando tú ya sabes la verdad. Por eso tienes que examinar tu corazón y saber, ¿realmente estoy aquí para obedecer lo que Dios quiere o solo es un pasatiempo que me va a hacer sentir bien un ratito y después me voy. Es muy importante. Números 24, versículo 10, regresen para allá. ¿Están ahí? Después de que pasó todo esto, que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel en tres ocasiones, esto es lo que pasa con el rey Balac. Versículo 10 dice: entonces la ira de Balac se encendió contra Balaam y chasqueando los dedos le dijo: te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos y estas tres veces no has hecho sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Ahora el rey le está echando la culpa a Dios, ¿no? De que no le va a dar la recompensa a Balaam. Ahí dice que el rey se enfureció porque Balaam no pudo maldecir a los israelitas. Y le dice que se vaya, ¿sí? Le dice que no le va a dar el dinero o las propiedades o lo que le haya prometido. No se lo va a dar. Obviamente Balaam, pues imaginan cómo se sentía cuando él era un hombre que estaba persiguiendo esas riquezas. Dice, no lo explica en números, pero vamos a ir a escritura en Apocalipsis otra vez, Apocalipsis 2:14, para que entendamos por qué sigue la historia ahí. Otra vez hasta atrás. Esto es lo increíble de la Biblia, que desde adelante hasta atrás todo hace, tiene sentido. Encuentras una cosa al final de la Biblia que empezó tantísimos años antes. ¿Están ahí? Apocalipsis 2:14. Esto es para que entendamos lo que vamos a leer en Números 25. Apocalipsis 2:14 dice así: no obstante, esto le está hablando a la iglesia de Pérgamo, y dice así: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. ¿Sí? Eso es lo que les enseñó Balaam, y ahorita vamos a entender qué es lo que estaba pasando ahí. Regrésense a Números 25. Tienen que tener una Biblia automática como la mía, así que se abra donde debe ser rápido. ¿Ahí estamos? Números 25, versículo 1. Dice aquí: mientras los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de estos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, una israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Leímos Apocalipsis 2:14 para que entiendan esto. Cuando Balaam se vio frustrado que no pudo hacer nada contra Dios por medio de la hechicería, antes de irse, como leímos, el rey le dijo: ¿sabes qué? Ya vete para tu tierra, más te vale que no te dé aquí. Él hizo un plan para hacer caer en pecado al pueblo de Israel. porque era la única manera en que iba a poder debilitar al pueblo de Israel. Si ellos caían en pecado y encendían la ira de Dios, el plan era que mandaran a las mujeres moabitas al campamento para lo que ya leímos aquí. Y todas las mujeres, pues obviamente empezaron a ofrecerse a los hombres y empezaron a hacer sacrificios a los dioses moabitas. Dios no vio con buenos ojos eso, obviamente, ¿verdad? Lo que pasó ahí es que empezaron a los hombres a tener relaciones con las mujeres de Moab, y Dios encendió su ira y empezó a matar, le dio esa orden a Moisés, le dijo, ve y ahorca a todos los que se hayan unido a ese culto. Dice ahí que fueron 24,000, ¿se imaginan? Ahora, al final de la historia, dice que Fines fue un hombre que tenía el celo de Dios. ¿Qué celo de Dios tenemos nosotros para parar ese tipo de pecados? Realmente lo que habla Apocalipsis es una iglesia que tolera el pecado. Que hay gente pecando en la iglesia y no hace nada. Nadie dice nada. Nadie dice, bueno, Dios no quiere esto aquí. Tenemos que lidiar con ese pecado. No estamos diciendo que la iglesia tenemos que ser, de alguna manera muy fuertes o groseros, pero tenemos que lidiar con los pecados para mantener una congregación limpia del pecado. Y una congregación limpia va a crecer. Eso es lo que Dios quiere. Necesitamos tener una congregación sana, que pueda venir gente y que diga, oh, mira, realmente ellos son discípulos, realmente son diferentes. Porque de otra manera, ¿qué nos hace diferentes a los que están allá afuera? Nada. Si nosotros toleramos el pecado uno de otro, no nos estamos ayudando, nos estamos haciendo un mal muy grave. Al final, Balac fue destruido. Israel finalmente, después de que Fines atraviesa a este cuate que llevó a la mujer, imagínense el descaro todavía, ¿no?, de llegar, es como, imagínatelo en nuestros días, ¿no?, que hay una mujer de dudosa reputación, que tu familia no le gusta, y todavía uno de tus familiares llega y te la presenta como si fuera, no sé, una super mujer, una mujer finísima que va a estar ahí, que ahora va a ser parte de tu familia, y aparte de todo te dice, bueno, y ahorita, y con permiso, vamos a pasar aquí a la recámara, regresamos para cenar. Sí, es un descaro, querían meter el pecado incluso en el mismo seno del ejército de Israel. Únicamente un hombre como Fines se atrevió a levantarse por Dios, y gracias a ese acto de, pues ahora sí que matar a esos dos, fue como Dios vio con favor al pueblo de Israel otra vez. Al final, el rey Balac fue destruido. 24,000 personas del ejército de Israel se murieron por causa de ese pecado. Balaam, más adelante en el capítulo 31:8, ahí si quieren apúntenlo para que después lo busquen, también lo matan. Porque lo agarran, a todos alcanza a Dios. No se van así libres de que digan, no, ya me salvé, ya estuvo. A todos los alcanza. ¿Sí? Se muere a espada del ejército israelita. Y como ven, hermanos, el pecado lo único que trae es destrucción y dolor. No solamente a ti, pero a la gente que está a tu alrededor. Tú te encargas de destruir tantas vidas y no te das cuenta. El día de hoy los invito a reflexionar, a que vean en su corazón realmente qué es lo que les impide desarrollar el potencial que tiene Dios para ustedes. Necesitamos sacar ese pecado de nuestro corazón y estar limpios, empezar de nuevo. Necesita Dios guerreros y guerreras con celo, que digan, yo me levanto por Dios y voy a hablar y voy a decir las cosas que están mal, sí, porque por Dios tengo que hacerlo. No por ninguno otro, pero por Dios, y llamar al pecado, pecado, y arrepentirnos realmente de corazón. Si no hacemos eso, no vamos a poder hacer nuestra vida útil para Dios. Dios no nos va a utilizar. Este cuarto se ve más lleno cada día, ¿verdad? Bueno, este cuarto puede ser destruido por un pecado. Y puede desaparecer. Toda la iglesia puede desaparecer si permitimos el pecado en la iglesia. Entonces, espero que este día puedan estudiar la Biblia, profundicen en su estudio de la Biblia, vean qué hay en su corazón, y cualquier cosa que haya en su corazón, asegúrense de que hoy se acabe. Asegúrense de que hoy estén limpios ante Dios, porque tenemos dos semanas de aquí al servicio de Pascua para traer mucha gente. Tenemos que ponernos a trabajar duro para Dios. Y eso es lo que necesitamos hacer. Para eso estamos aquí. ¿Escucharon lo que dijo Ted? Lo que dijo el otro hermano. No venimos aquí a ocupar unas sillas. Venimos a hacer el trabajo de Dios. Y eso es el mismo pensamiento que tenemos que tener todos el día de hoy. Y ojalá, pues, termines como la burra o como el burro y no como los otros personajes de esta historia. Porque, como ven, no está tan malo ser burro o burra algunas veces, ¿verdad? Bueno, este es el mensaje y espero les ayude y gracias.